This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 91 de Fuera de la Caja y por ser emisión impar, toca hablar de coyuntura. Esencialmente me parece del asunto económico, que creo que es lo más importante que tenemos encima, aun cuando pues todavía tenemos y seguiremos teniendo por un buen rato el problema sanitario, el problema de salud, que no se ha podido resolver, no se ha achatado la curva ni nada parecido. Seguimos teniendo un incremento considerable de nuevos casos de coronavirus, a pesar de ser uno de los países que menos pruebas realiza. Solamente algunos pequeños países, me refiero a pequeños en materia económica y demográfica, tienen menos pruebas que México, medidos en términos relativos al tamaño de la población. Esto no tiene ninguna defensa. Es algo que va en contra de la lógica, en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en contra de cualquier argumento razonable. Pero aún con estas escasez de pruebas, tenemos cerca de 120 mil casos en México al momento de grabar esta emisión, que es el 9 de junio, y tenemos 14 mil fallecimientos como resultado de estos contagios. Ninguna de las dos cifras se acerca a la realidad. Ya sabe usted que en todas partes del mundo hay un subregistro por muchas razones. Es realmente difícil tener el número total de pruebas. Me parece que solo Islandia logró hacer pruebas a toda su población. Es un país muy pequeño en términos poblacionales, pero fuera de ellos, los demás pues tenemos fallas de medición que son naturales. La de México no es natural, la de México sí es significativamente mayor. No sabemos cuánto. Hay una serie de artículos que han aparecido en la revista Nexos, en una sección que se llama Taller de Datos, en donde jóvenes investigadores mexicanos han estado haciendo estudios para ver si pueden identificar las muertes en exceso. Muertes en exceso es la mejor medición que se tiene del impacto de la pandemia, porque no solamente hay personas que mueren por COVID y no se les aplica la prueba nunca, sino que al estar ocupados los hospitales, hay otras personas que fallecen porque no pueden tener la atención que hubiesen tenido en condiciones normales. De manera que la medición de las muertes en exceso es lo que mejor nos permitiría asimilar, entender el tamaño del impacto de esta pandemia. Y esto se está haciendo en muchos países del mundo. México, desafortunadamente, no mide adecuadamente las defunciones. Hacemos una agrupación de esa información con más de un año de retraso. INEGI ha publicado 2018, va a publicar 2019 en estos días, pero los datos de 2020, bueno, pues habrá que esperar un buen rato para que se liberen. Lo que hicieron estos jóvenes investigadores, cuyos nombres ahorita no recuerdo, no le miento, pero están ahí en el taller de datos de Nexos, estos jóvenes lo que hicieron fue entrar al registro civil, a las distintas oficinas del registro civil en Ciudad de México, de manera electrónica, para identificar las personas que hubiesen fallecido durante estos meses. Lo pudieron hacer en una primera ocasión sin ninguna dificultad, pero de inmediato lo que hizo la oficina del registro civil fue poner un captcha. Esto es un mecanismo para que no se pueda entrar a la información de manera automatizada, sino que tiene que hacerlo un ser humano. En los siguientes dos artículos publicados, lo que hicieron fue subcontratar contratar a personas pues que se dedican a hacer eso, a ponerse, a picarle el botoncito para que pueda entrar la maquinita y tomar la información, y con eso han podido complementar los datos. Y lo que sabemos de lo que ellos han trabajado es que hay más o menos 4 veces más muertes de las que se han estado reportando. Esto significa pues que en lugar de hablar de 14,000 fallecimientos en el país, si esta misma circunstancia pudiera extenderse a toda la nación, estaríamos hablando de el orden de 50,000 personas fallecidas, un poco más, 56,000, debido a esta enfermedad, ya sea directamente por COVID o por otros problemas, padecimientos, que no pudieron ser atendidos por estar los hospitales ocupados en el COVID. De manera pues que estamos hablando de cantidades muy significativas de personas. Según mis cifras, que pues son estimaciones muy, muy simples, no pretendo saber de epidemiología ni mucho menos, pero sí puedo hacer estimaciones del comportamiento de la información, y todo indica que de aquí a fin de mes no debería haber un cambio relevante en lo que está ocurriendo, y duplicaríamos el número para ese entonces de personas con enfermedad, y estaríamos hablando entonces de cerca de 120,000 personas fallecidas debido a esta enfermedad, directa o indirectamente. 120,000 muertos es más o menos lo que tenemos de homicidios en el sexenio de Felipe Calderón. En el de Peña Nieto fue un poco más, 150,000, pero esto está ocurriendo en el transcurso de unos pocos meses, ni siquiera 6 meses completos. De manera que el golpe debe ser bastante considerable en la población. Sí se percibe, al menos yo percibo, que ha ido cambiando la actitud de muchas personas conforme se enteran de que parientes cercanos, conocidos, amigos, se enferman y mueren por COVID. El menosprecio que se tenía por la enfermedad hace un mes, ahora pues ya parece una preocupación seria. Las encuestas están reflejando que las personas están más preocupadas hoy de lo que estaban hace un mes, y le reitero, debido a la forma del contagio, al comportamiento exponencial que todavía tiene la enfermedad en nuestro país, hablamos de que esto se va a duplicar en 3 semanas. Es decir, todo lo que hemos vivido desde el primer caso, el primer fallecimiento el 18 de marzo, a el día de hoy, 9 de junio, todo eso ahora lo verá usted en cámara rápida de aquí al fin de mes. Al mismo tiempo, vamos a tener durante este mes el tercero en el que una cantidad muy significativa de mexicanos no tendrán ingresos. Recuerde usted que los datos que tenemos de abril de la encuesta telefónica de ocupación y empleo arrojan que 18 millones de mexicanos perdieron su ingreso de manera total o parcial. 12 millones de forma total, 6 millones de forma parcial. Eso fue abril. No sé los datos de mayo, ni mucho menos los de junio, que apenas está empezando. Pero suponiendo que esto ya no se incremente, que ese sea el total, estamos hablando de 18 millones de mexicanos que no tuvieron ingresos en abril, en mayo y en junio. Es decir, para fines de este mes, estos 18 millones de compatriotas sumarán 3 meses sin ingresos. Es difícil que un número importante de ellos haya tenido ahorros suficientes para soportar los 3 meses. De manera que vamos a empezar a resentir esta presión social de una gran cantidad de personas que no tienen con qué comer. Esto es una tragedia que pudo evitarse. El COVID no. Sí pudimos haber aminorado el golpe si en lugar de hacerle caso al irresponsable de López-Gatell hubiéramos seguido los caminos que siguieron los otros países, en donde se aplicaron gran cantidad de pruebas, se empezó a utilizar cubrebocas desde el principio y el distanciamiento se tomó en serio, no subordinándose a la voluntad del presidente, sino insistiendo en que deberían estarse alejando las personas y de preferencia guardándose en su casa. No olvide que aquí en México el confinamiento lo empezamos nosotros, la sociedad, no el gobierno, y el gobierno mismo no lo cumplió. Tardó muchísimo el presidente en aceptar que tenía que quedarse encerrado y fue el primero que salió corriendo a inaugurar su trenecito y visitar el lago en donde van a poner la refinería e inventar que Cangrejera va a ser una fuente petroquímica química en el futuro próximo. Son tonterías todo ello, pero lo más grave es que con esto da el ejemplo para que millones de mexicanos salieran a trabajar en condiciones en las cuales no hemos controlado en absoluto el fenómeno. Han sido tan cínicos los dos López como para decir que si hay un rebrote nos volvemos a guardar. No hay rebrote. Esto simplemente nunca se ha controlado, de manera que lo que estamos viendo es un crecimiento exponencial continuo, y por eso le insisto, en las 3 semanas que vienen duplicaremos todo lo que hemos vivido desde principios de la pandemia, en cámara rápida. No va a ser un asunto sencillo. Entonces, estos mexicanos que se quedaron sin ingresos, les decía, podían haber vivido una circunstancia distinta si se hubiera hecho caso de lo que muchísimos economistas sugerimos desde todo tipo de perspectivas de orientación económica, política. Todos estábamos de acuerdo en que había que hacer un gran esfuerzo por mantener los empleos, y que esto se podía hacer con 3 pasos muy, muy simples. Uno era posponer el cobro de cuotas de seguridad social, es decir, IMSS e Infonavit. Posponerlos 3 meses, sugería yo. Otros sugerían incluso 1 año entero, pero bueno, había que hacerlo. Lo segundo era buscar a todos los que están en la economía informal y tratar de entregarles dinero en efectivo para que pudieran sobrevivir durante estos meses. Incluso yo publiqué el cálculo de cuánto costaría esto, y hablábamos de 150 mil millones de pesos, que no es una cantidad absurda, en el transcurso de 3 meses, para que pudieran aguantar abril, mayo y junio encerrados en su casa, y con eso pudiéramos controlar la pandemia. No controlamos nada y no se les dio dinero. Muchas personas creen que esto no se podía hacer porque pues son informales y uno no sabe dónde están, pero recuerde que los gobiernos municipales tienen información de los informales. La utilizan para extorsionarlos la mayor parte del tiempo. Ahora podían haberlo usado para ayudarlos y para ayudarnos todos. Este era el objetivo. El tercer camino era ayudar a las empresas a no quebrar, posponiendo pago de impuestos, y si se pudiese, en algunos casos, otorgando recursos a crédito, sin duda, con tasa de interés baja, pero existente, para evitar que dejaran de pagar a proveedores y entonces tuviéramos una onda expansiva. Ninguna de las 3 cosas se hizo. El gobierno mexicano es el único en el mundo que no construyó ningún plan de rescate o de contención económica, y es el único que ha continuado haciendo lo que hacía antes, construir Dos Bocas, Santa Lucía, el Tren Maya. Esto es un absurdo total. Son actividades que debían haberse detenido de inmediato. No se gana nada si están trabajando ahí. Se está gastando dinero que pudo haberse utilizado de mejor manera en ayudar a la población, pero no se hizo nada de ello. De manera que vamos a juntar los dos problemas: la crisis sanitaria en estos niveles que le comentaba yo, 250 mil personas contagiadas, aún con el bajo número de pruebas que tenemos, y probablemente 120 mil personas fallecidas para fin de mes, y 18 millones de mexicanos al menos que no van a tener ingresos durante 3 meses. Esto ya se cumple en 3 semanas. Esto, me imagino, va a generar una presión social muy significativa. Creo que no lo están entendiendo en el gobierno, y creo que parte del problema tiene que ver con esta dificultad de los seres humanos para entender los comportamientos exponenciales. Nosotros entendemos muy fácil las líneas rectas. Si una cosa crece 2 unidades en un mes, pues nos imaginamos al otro mes va a crecer otras 2 unidades, y el siguiente otras 2. El crecimiento exponencial implica que si el primer mes crece 2, en el segundo mes crece 4 y en el tercer mes crece 8. De manera que el impacto es totalmente distinto. Este tercer mes de la crisis relevante es un mes en el cual vamos a tener un comportamiento exponencial, tanto en las necesidades económicas de las familias como en el número de contagiados y muertos. Y esto va a ser muy difícil de administrar. Creo que el presidente está midiendo reacciones diarias de qué es lo que la gente piensa de él. Se está preocupando, por eso quiso salir en su gira. Creo que la gira no le funcionó en términos de popularidad. Ahora están inventando conspiraciones de los contrarios. Está llegando al extremo de exigir que se definan los mexicanos si están con él o en su contra. Esto es un absurdo, e insistiría yo, está ocurriendo en el mes en el cual las cosas cosas realmente van a ser difíciles de manejar. Creo que adicionalmente a lo que estamos viendo en México, hay que sumar un contexto internacional que va a ser bastante más complejo también en los próximos meses. Ya sabe usted que en noviembre eligen en Estados Unidos presidente de la República, y el señor Donald Trump, que ha tenido, igual que el señor López Obrador, muy mala estrategia en términos de la pandemia, aunque no tan mala en materia económica, ha ido perdiendo popularidad. Y si la elección fuese el día de hoy, todas las encuestas en Estados Unidos indican que el señor perdería. Yo creo que él no puede perder la elección presidencial, porque perderla significa una derrota política muy seria. En Estados Unidos la reelección casi se da por hecho. Él es además muy narcisista, pero creo que hay una razón adicional, y es que en cuanto pierda, el señor se va a la cárcel. Tiene muchísimas cosas que tiene que responder por ellas, que no se han podido procesar porque tiene inmunidad, pero la pierde instantáneamente en el momento que sea derrotado, y esto implicaría pues una tragedia para él que creo que no quiere aceptar. De forma que es posible que haga hasta lo imposible, perdónenme la redundancia, por evitar la derrota. Y esto en Estados Unidos solamente significa una cosa: una guerra, porque eso es lo único que logra juntar apoyo popular alrededor del presidente. De manera que yo tengo la gran preocupación de que en los próximos meses veamos un crecimiento en el conflicto entre Estados Unidos y China, que puede llegar al enfrentamiento armado. La razón, pues la estoy platicando con usted, es precisamente la necesidad de Trump de conseguir un apoyo que hoy ha perdido. Usted dirá que es absurdo que alguien lleve a la guerra al país por mantenerse en el poder. Pues Trump, no se le olvide. Entonces puede hacer eso y más. No tiene escrúpulo alguno, no le importa a nadie que no sea él. En eso también se parece a nuestro presidente, al cual tampoco le importa nada, y por eso hemos tenido este incremento brutal en el número de contagios y fallecimientos, y por eso este desempleo que se va a convertir, insisto, en una tragedia social. ¿Va a cambiar esto en el corto plazo? No veo cómo. Por eso me parece muy difícil hacer pronósticos de la economía en general hacia el próximo año. Lo tenemos que hacer, y yo mismo he publicado numeritos de qué es lo que esperaría yo, pero sí creo que estamos moviéndonos por un camino que, en lugar de ser el mismo comportamiento que hemos visto en otras épocas, podría llevarnos a un derrumbe estructural, es decir, a una transformación por completo del tablero de juego. En el caso de México, esto lo percibo en términos de un enfrentamiento social. En ese sentido, me angustia que hayan decidido utilizar a estos grupos llamados de anarquistas para atacar al gobernador de Jalisco en Guadalajara y en su representación en Ciudad de México, y que esto ya se haya extendido a otras actividades de los mismos anarquistas. Son vándalos, en mi opinión. Habrá quien los defienda, pero pues yo no creo que tengan defensa alguna. Y esto puede convertirse en un pésimo ejemplo para estos 18 millones de mexicanos que no tienen para comer, y que de pronto pueden considerar que una opción es saquear los Oxxos, o saquear los cafés, o saquear la Adidas, como hicieron en estos días estos grupos de jóvenes, y no vamos a tener fuerza pública suficiente para detener esto. Entonces nos estamos moviendo por caminos verdaderamente preocupantes. Insisto, creo que en el gobierno esto no se está entendiendo, y me parece que conviene que usted pues se entere de cómo percibo yo las cosas, piense si tengo razón o no, y en caso de que yo la tuviera, pues váyase preparando para estos meses, que van a ser todavía más complicados. Ya no solamente estaremos encerrados para evitar el contagio, sino para evitar la violencia. Ya estamos aquí muy mal acostumbrados a estos días de amargamiento del Macario, pero insisto, yo no tengo la culpa, es nada más lo que hay. Si pudiera yo conseguir alguna información optimista, con muchísimo gusto se la pasaría yo. Hay quien dice que se fije uno en la bolsa de valores. Por ejemplo, Estados Unidos ha subido la bolsa de valores, ya está al nivel que tenía antes de la pandemia. Sí, eso es el exceso de dinero que está creando los bancos centrales en el mundo y la esperanza que todo el mundo siempre tiene en que el futuro será mejor, pero tampoco se confíe de eso. Entonces, hay que estar atento. Yo, como siempre, le agradezco que me escuche. Llegamos al final y dentro de 2 semanas volvemos a platicar de coyuntura, a ver si parece entonces algunos datos nos ayudan a recuperar el optimismo. Mientras, cuídese mucho, no salga de su casa, el asunto no va a estar sencillo. Muchísimas gracias, ya sabe, para comunicarse conmigo, MacarioMX en Twitter, @MacarioMX, correo electrónico macario@macario.mx, página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.